Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? A todos, bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía acá en la tertulia de las noticias como son.
Sí, señor, bueno, ya tenemos a Juan Pendaz de regreso. El hombre estuvo con catarro, ¿verdad? El hombre estuvo ahí tumbado. No, pero bueno, ya se levantó y hasta aquí ya.
Puro una... cocimiento.
No, tomó sopa de gallina vieja, caldo de gallina vieja.
¿Y encontró gallina vieja en Miami?
Claro, si la venden, la gallina vieja.
Sí.
Sí.
No, yo pensé, buenísimo. Bueno, deje
gallina
ahí.
Vieja en Miami. Sí. De verdad. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos aquellos que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan a través de la radio, de la onda corta, de la onda media y por supuesto aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sea, bueno, a través de Facebook o a través, por supuesto, de YouTube. Así que muchísimas gracias donde quiera que estén o estén escuchándonos. Muchísimas gracias por la sintonía. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, vamos a comenzar con esta triste noticia, el asesinato por su pareja a una mujer transexual en Camagüey, la muerte de Helen García Artelles.
Sí, señor. Hoy, en esta nota, basada en el caso de ella, también tengo algunas cosas que decir. No es solamente la denuncia. También yo creo que las víctimas, durante estas relaciones, como le llaman, tóxicas, tienen que tener mucho cuidado y tienen que saber levantar las banderas rojas. Porque a veces se llega a esto, no estoy defendiendo al atacante ni nada por el estilo, ni estoy criminalizando a la víctima, aunque parezca un horror. No lo estoy haciendo. Yo lo que sí creo que hay que levantar bandera roja cuando una relación es tóxica y hay que tener mucho cuidado. A partir de este caso quiero decir algunas cosas más adelante.
Y nueva ambición del régimen, generar casi el 30% de la electricidad de fuentes renovables de energía.
Sí, estamos en el 2024 y esto es para el 2030. Y mientras tanto, y los 6 años que vienen ahora, bueno, de todas maneras, imagínense usted parar un país porque van a poner paneles solares o ventiladores de esto para corriente eólica. Bueno, qué sé yo.
Dólar, euro, MLC, siguen subiendo, nuevos precios récord para las 3 monedas en Cuba. Y lo que esto trae detrás.
Y lo que trae, quitan a Gil, ponen al otro, quitan al otro, vuelven a poner a no
pero
sé quién.
Pero esta gente no se da
es
cuenta
que es
de
problema,
que sube todo.
Es estructural, no es sí, un señor. Problema de hombre, de persona. Pero bueno, señoras y señores, Pedro González Reynoso, sí señor, escritor, periodista, colaborador para varios medios de prensa independiente y por supuesto, uno de los fieles colaboradores de las noticias como son, de la tertulia de las noticias como son, José Luis Tan Estrada, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba, está en Camagüey. Pedro González Reynoso en Caibarién y Tan Estrada en Camagüey. Y también, por supuesto, lo tengo que decir, uno de los fieles colaboradores, además, de las noticias como son de esta tertulia. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Pedro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para ustedes también, ahí y reciprocamos desde el Caibarien profundo y saludando también a los camagüeyanos que lideran las noticias en términos de, bueno, nefastas noticias. En torno a lo que sucede en Camagüey y en el país. Para los que nos escuchan, siempre otro saludo, muy especial también, los siempre dentro y fuera de Cuba, y un abrazo gigante para ustedes, así que ya saben, aquí estamos.
Bueno, hoy tengo que decir que además de vernos a nosotros, los que están en redes sociales, también pueden ver a Pedro a través de una foto fija. Ha tenido la cortesía de enviarnos una foto, Pedro González Reynoso, y
ya está en pantalla.
Ya está en pantalla. Los que nos están viendo nos ven a nosotros y hoy en foto fija pueden ver a Pedro también.
A ver si se embulla mi colega Tan por allá.
Seguro que sí, Tan nos va a mandar su foto también para ir moviendo, para que los vayan conociendo también dentro de Cuba. No sé si es bueno o es malo, pero bueno, ustedes hagan lo que ustedes quieran. José Luis Tan Estrada, saludos, ¿cómo estás?
Oye, un saludo, hermano, para mi tocayo, para ti, mi hermano, para Pedro, desde la República Independiente del Camagüey, que está tronando en estos momentos. Aún el clima ha cambiado hoy y se me olvidaba. Un saludo para el entunado, ese fiel seguidor, sí, que nos escucha desde Puerto Padre, las Tunas.
Qué bien, el entunado, sí, señor.
Un fiel oyente.
Bueno, comenzamos.
Bueno, la muerte de Helen García Artelles, una mujer transexual de Camagüey, es el más reciente caso de feminicidio registrado en Cuba, con el que suman 7 en lo que va de año. La víctima fue asesinada presuntamente por su pareja. Con profundo dolor compartimos la noticia del asesinato de Helen García Artelles, una valiente mujer transexual y licenciada en psicología en Camagüey. Su vida fue trágicamente arrebatada, presuntamente por su pareja, en un acto que nos deja sin palabras, informó en sus redes sociales el periodista Ciro Cuartel. Nos unimos al clamor de justicia y recordamos a Helen por su luz y su lucha. Tus amigos y seres queridos te recuerdan con amor y piden un mundo más justo. Descansa en paz, querida Helen. Tu memoria vive en nosotros, añadió Cuartel. Después de esto, pues viene un poco de información. En las redes sociales, amigos de Artelles expresaron que ninguna persona está autorizada a quitarle la vida a otra. Es verdad. Los colectivos feministas en junio pasado registraron el primer feminicidio contra una mujer transexual cubana en 2023, Sammy Despaine, la Loba, por su expareja en la ciudad de Camagüey. Entonces, Yo Sí Te Creo en Cuba subrayó, Yo Sí Te Creo es la organización, que la metodología con que trabaja las personas posibles víctimas de feminicidio se dividen en niñas, adolescentes y mujeres. En este caso está la cis y la transexual. Y yo creo que teniendo a José Luis con nosotros, pues supongo que ha recabado más información, aunque todo evidencia que fue su expareja quien terminó con la vida de esta mujer. Amor, presión, ¿cuántas preguntas?
Lo hay. Yolanda Huerga, nuestra colega de acá de Martín Noticias, del Departamento de Noticias, entrevistó a Adrián García. Adrián García es actor y transformista, trabaja en el Club Vagones, en este Club Gay Vagones de Camagüey. Y él dijo que la pareja se llama Joan, o sea, el victimario, quien realiza el asesinato, es Joan. Dice que no sabe el apellido, que trabajaba como seguridad en la puerta de la discoteca. O sea, y después hace ciertas eso de lo que quiero hablar después.
Sí, que fue y se entregó y algo.
Sí, y primero la golpeó, la asesinó, se fue, se dio a la fuga, regresó y se entregó a la policía. Todo esto de acuerdo a Adrián García, quien es actor y transformista precisamente de este Club Vagones de Camagüey. Vamos a pasar a José Luis Tan Estrada, después quiero hablar de otros temas más que salen a relucir con este caso. Adelante, José Luis, comenzamos contigo en esta ocasión.
Sí, Adrián García fue el primero en publicar la noticia. Después lo hicieron varios periodistas oficialistas aquí de la provincia, pero hay algo destacar, ¿no? Lo publicaron en su perfil, pero no han sacado hasta ahora una nota de prensa en ningún medio oficial sobre este suceso. Segundo, esto se da en medio de una ola de violencia que está teniendo Camagüey muy alta. La creación de pandillas nuevas y además de otro feminicidio que ya, si se suman este como 6, ya hay, la mitad son de Camagüey. Fue su pareja, dicen que le dio una puñalada en la pierna, le cogió una vena y murió lamentablemente. Hay algo que, bueno, en entrar en contexto, los transfeminicidios es un tipo especial de violencia cometida contra mujeres trans y que interaccionan violencias tanto misóginas como LGTBI-fóbica, y hay algunos académicos que lo dan como es la expresión más visible, y final de que hay una cadena de violencia, es decir, que sufren agresiones verbales, físicas, y caen en este tipo de violencia. Efectivamente, su pareja cometió el delito, el acto este, y después se entregó a la a las autoridades. Otra cosa es que la poca interacción o poca acción de las autoridades locales en cuanto a esto y de las personas encargadas de verdad por el funcionamiento, porque se le aplique la ley a esta persona. Es preocupante, claro, este nivel de violencia, tanto de las mujeres como general en la ciudad de Camagüey.
Tienes toda la razón. Lo que quería decir era lo siguiente. Hay plataformas que están denunciando, pero nos estamos quedando en la denuncia. Nos estamos quedando incluso en la exigencia que se haga una ley contra los una ley del feminicidio dentro de Cuba que no existe. Pero mientras tanto hay que hacer algo. Si no hay una sociedad civil que realmente se ocupe de estos casos, si no hay lugares donde las mujeres víctimas de estos maltratos, de estos hombres machistas puedan acudir, si no hay una, yo diría, si no hay una forma de protegerse, yo creo que cada persona tiene que buscar su forma de protegerse. Voy a leer unas declaraciones que da Adrián García, le da a Yolanda Huerga y le dice: de acuerdo con García, antes de matarla con un cuchillo, Joan le propinó una golpiza a su víctima. Él abusaba mucho de ella. Él es muy apuesto, un mulato de ojos verdes, pero un tipo dominante, muy tóxico. Le daba golpes y ella lo dejaba, y él le caía atrás y volvían hasta que le costó la vida. Lamentó este actor, repito, Adrián García del Club Vagones de Camagüey. Señores, si hay una relación tóxica, si esto está existiendo, las mujeres tienen que tener, sean trans o sean mujeres, como quiera que sea, la pareja, para ser más general, las parejas tienen que tener mucho cuidado. Yo creo que esa es la primera bandera roja. Usted tiene que salirse de eso, tratar de salirse de eso y no reincidir, porque entonces terminan estas cosas. A falta de protección, a falta de instituciones, a falta de toda protección por parte de un gobierno y de una sociedad civil que no existe dentro de Cuba porque el gobierno no la deja, bueno, pues hay que tomar decisiones personales y hay que tratar de defenderse un poco. No sé, digo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero por lo menos mi forma de pensar.
Brevemente, yo anoté aquí: nadie tiene derecho a quitar, a asesinar a nadie. Claro. Segundo, ¿buscó ayuda? No lo sabemos. No sabemos si Helen estaba desesperada con esta situación que tú has contado, uh-huh, y buscó ayuda, porque no la mataron por trans. Esto hay que destacarlo. Era una pareja, sino un crimen pasional. Exacto. Pedro.
Ese es un término que también ha sido muy llevado y traído en ámbitos legales, ¿no? Además, que ahora Camagüey sea el epicentro de esta catástrofe no quiere decir que el resto del país se salve. Esto sucede en todas partes. Lo que hay una o mayor visibilidad en ciertas zonas de concentración poblacional de esta naturaleza. Ya vieron lo que pasó en Cárdenas el pasado año con la golpiza masiva a transexuales que andaban por la ciudad. Aquí mismo en Caibarien, donde yo vivo, ha sucedido eventos parecidos. Han asesinado o envenenado a transformistas y a transexuales por razones otras, ¿no? Que no son crímenes pasionales, quiero decir, sino venganzas, robos, hurtos, sí, violencia, al fin. De todas las formas posibles, la violencia que se impone. Y tienes razón, Amado, cuando dice que hay que tener percepción del peligro y tratar de preservarse del daño colateral. Y a veces algunas personas, por desconocimiento o por sadismo, creen que hay una dosis de sadomasoquismo en estas relaciones tóxicas, como se le llaman, ¿no? Hay un disfrute morboso de que el macho sea siempre el agresor. En algunas personas con una muy bajo coeficiente intelectual y cultural que no les permite salir de estos atolladeros en los que se ven inmersos y que las vidas que se imponen desde el jineterismo de los 90, que fue casi una obligatoriedad de la miseria económica en la que convivíamos, en mujeres que tuvieron que prostituirse por necesidad, hasta otras que lo hicieron por mera egolatría o egoísmo, Dios sabrá. Todo esto puede caer dentro de un gran saco de analismos o de análisis que debían hacerse para entender por qué hemos degenerado en una sociedad que hoy es incapaz de resarcirse de esta circunstancia adversa que atenta no solo contra la vida de esas personas, sino con el trauma que ocasiona a sus familiares, gente cercana, a sus herederos, quiero decir, si tuviesen hijos, algunas, en el caso de las mujeres que son cisgénero, y en el caso de las transexuales que han adoptado. O sea, que hay un trauma social profundo que necesita de una mirada profunda también, de un psicoanálisis, de un sociolismo perdón, de un socioanálisis de algún especialista que pueda entrar a una mesa, digamos, de la televisión, de la radio, si se pudiera, en una Cuba imaginada, futura, libertada, en donde se pueda entrar a analizar qué maneras hay para evitar que esto progrese, que esta espiral que parece indetenible de odio siga creciendo y destrozando la nación.
Es verdad. Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Nueva ambición del régimen cubano: generar casi el 30% de la electricidad de fuentes renovables de energía, producir el 29% de la electricidad del país a través de estas fuentes renovables de energía. Es el nuevo plan que antes de 2030 se propone ejecutar el gobierno cubano en medio del pantano en que se encuentra la matriz energética de la isla. Así lo dio a conocer Miguel Díaz-Canel en el encuentro La Transición Energética en Cuba, Situación Actual y Perspectiva, celebrado como parte de la habitual reunión entre representantes del sector empresarial estatal y los dirigentes de la isla. Así publicó Cuba Debate. Díaz-Canel expuso que un equipo con representación de diferentes entidades estatales y expertos de las universidades están trabajando en una propuesta de nueva política para la transición energética y su marco regulatorio, que según los datos oficiales de abril de 2021, el 95% de la matriz energética cubana se basa en combustibles fósiles y solo el 5% en energías renovables.
Esto me acuerda, de paso, no quiero yo ahora desviar el tema, pero me acuerdo un poco la época de la vacuna, ¿se acuerda? El mundo entero ya estaba vacunándose, Estados Unidos tenía sus vacunas, China tenía sus vacunas, la India también, la Organización Mundial de la Salud ya estaba repartiéndole vacunas incluso a los países más pobres, el mundo se estaba vacunando y todavía el gobierno cubano estaba apostando a Abdala, ¿te acuerdas? A Abdala y después a todas las demás. O sea, muy bien, claro que es muy bien que puedan tener energía renovable, pero si no pueden tener ni la energía de ahora para darle corriente a la gente con un sistema eléctrico desconchunflado por completo, ya pensando en el 2030 en energía renovable. Claro, qué bueno que se piense en eso, pero por lo menos para que se piense. José Luis.
Bueno, esto es más que una meta soñadora que a la práctica sabemos que no se va a llevar a cumplir. Y como tú decías, hermano, en vez de estar pensando en cómo solucionar el tema de las termoeléctricas, que prácticamente se le están cayendo arriba a los trabajadores, y ver cómo alivia la crisis de apagones, ahora mismo están en apagón, de apagones que hay en las provincias, y que ese dinero, además, no hay dinero, ni infraestructura, ni nadie que venga a invertir, porque saben que Cuba no paga, y va a salir más caro venir a invertir ellos aquí, otras personas, que la ganancia que van a tener. Entonces, ese dinero, en vez de destinarlo a arreglar la termoeléctrica, a decir, mira, vamos a arreglar esta primero, vamos a arreglar para así solucionar un poco más la crisis de apagones. Por ejemplo, aquí en Camagüey todos los días es 1 o 2 horas diarias que nos las quitan. Entonces, es realmente, hasta gracia me da este sueño triunfalista que tienen los dirigentes cubanos.
No, y no se habla, otra cosa de lo que no se habla es del estado de las líneas conductoras de corriente. O sea, estamos hablando de las termoeléctricas, energía renovable, todas estas cuestiones, pero no estamos hablando del estado en que están las líneas transmisoras de electricidad, los postes, los cables, horrible. Pedro.
Sí, era muy conservador el dato sobre la pérdida de energía en las transmisiones, ¿no? De las líneas famosas que es 23.000 kilovatios y toda aquella historia. Bueno, yo creo que esto es otra, no sé, un CEU para los soñadores, los que leen las notas sobre sería lo mismo que retrotraernos a los 2000 cuando se anunciaba que para el 2030 Cuba tendría una autonomía económica y una solvencia financiera pasmosa, ¿no? Son las promesas de toda la vida. Hemos estado 65 años esperando un bienestar que no llega, anunciado previamente por quienes nos han gobernado, ¿no? De Fidel Castro, que prometió las vacas más grandes, lecheras y productoras de carne de Aldabaric para exportar todo aquello, hasta la realidad que es concreta con respecto a este tema, que es de la infraestructura hoy cubana, de la precariedad, la más trágica, que es la energía eléctrica. La generación de energía que mueve toda la economía y mueve todo un país está supeditada a los dineros que aparezcan para poder importar esos combustibles fósiles. Que vayan a sustituirlos, según cuenten en estos sueños utópicos que se suelen divulgar en las mesas redondas, en los diarios como el Drama, etcétera, y la radio, yo no sé qué objetivo, a quién podrán volver a confundir sobre esto. Ojalá que esto fuera posible. De hecho, el mundo entero tendrá que prescindir, cuando se acabe la reserva fósil de combustible, uh-huh, tendrá que apelar a otras fuentes de energía. Eso va a pasar en todas partes. Pero asegurar que en el 2030 nosotros vamos a tener esta condición, en dependencia de los vientos que soplen en el oriente cubano, o de la luz solar que haga en el centro de Cuba, o de otros factores que son meramente objetivos, pero que no son una constancia, como por ejemplo puede ser la energía nuclear u otra fuente de energía que puede tener una durabilidad mayor y todos los peligros que entraña. Nosotros hemos vivido en estos devaneos, en estas incertidumbres. Los cubanos no tienen hoy esperanza de bienestar bajo ninguna promesa de esta naturaleza.
Claro que sí.
O sea, no va a ser resolverse el problema cubano de la energía de esa manera. No lo creo. Esto es estructural y sistemático.
Bueno, y vamos a cerrar. Creo que nos queda mucho tiempo.
Dólar, euro, MLC, las tres monedas de referencia en el mercado informal cubano de divisas amanecen con nuevas cifras récord de venta, lo que confirma la magnitud del desastre económico y el irrevenable abismo en que sigue sumido el peso cubano. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto.
No tengo, pero ya hablar de casi 300, o sea, ya rondando los 300.
Y están
300,
casi a la par el euro con el dólar.
Y sí, la señor. MLC un poco más atrás, que es una moneda virtual. Bueno, vamos, no nos queda mucho tiempo, José Luis, contigo.
Bueno, rapidito, a medida que sube el precio del dólar, va a seguir creciendo la crisis económica alimentaria que tiene Cuba. Sube el precio del dólar, va a subir el precio de los productos, los alimentos, donde podemos alcanzarlo en las MIPYMES, y por tanto va a subir más. Otra cosa, ya el dólar, yo aquí en Grupo Revolico está a 310 pesos, Dana.
Wow.
A 310 pesos el dólar. Es decir, que va para arriba mucho mucho más, y que pienso que va a llegar sobre los 350 o los 400, cuidado.
Increíble. Contigo...
Por allá, por Caibarín. Ajá.
Bueno, los comentaristas del toque, que siempre han sido los acusados de manipular estos datos que dicen que tienen una matriz sublevacionista, o sea, de rebeldía, de anarquía, ya dijeron que íbamos a llegar a los 500. O sea, la carga de los 300 ya fue alcanzada. Lo lamentable, y es lo que paralelamente ha dicho José Luis, es que justo esto es una secuela del paquetazo neoliberal, más allá de que los precios de los alimentos se disparen. El gobierno está tratando de tirar piedras para ver si el dólar baja de precio, y esta intervención que anunció que va a ser en este mes de febrero parecería enfilada a eso. Vamos a intervenir el mercado cambiario, o sea, vamos a entrar para competir con el mercado informal de divisas para intentar nosotros apoderarnos de lo más posible. La invención de la tarjeta clásica es una de las consecuencias de de esta detención de las medidas que entraban justamente ese primero de febrero a ponerse en vivo. Así que cualquier cosa que anuncien siempre tendrá el resultado adverso para lo cual fue concebido.
Mira,
es una maldad.
Lo anoté aquí. Van a redimensionar el mercado cambiario. Esa palabra la tengo anotada porque se me olvida siempre. Redimensionar el mercado.
Vamos a salir con una cinta.
Esa.
Con una cinta métrica.
A medirlo, a redimensionarlo.
Bueno. ¿Con qué cerramos?
Bueno, vamos a cerrar con una nota muy triste. Realmente creo que tenemos que decirlo, porque la persona que vamos a mencionar participó en muchas ocasiones en este programa de Las Noticias Como Son. Y me refiero al fallecimiento de la periodista independiente cubana Tania Díaz Castro. Tania Díaz Castro, en un principio fue una periodista oficial, trabajó para el gobierno. Después fue una de las pioneras, una de las iniciadoras del periodismo independiente en Cuba. Ha fallecido en La Habana a la edad de 84 años. Y bueno, pues creo que tenemos que mencionarlo.
Porque fue otra de las personas que participó muchos años acá en este programa.
Presa política, sí, estuvo señor. 2 años presa porque le pidió a Fidel Castro que renunciara. Tuvo la valentía.
Aquí contó la historia. Sí,
contó la historia, contó exactamente. La historia, sí. Y fue presa política. O sea, Tania Díaz Castro ha fallecido. Y bueno, pues nada, nuestro pésame a su familia. Y muy lamentable, la verdad. Alguien que participó.
Descanse
en este programa.
Descanse en paz. Encanto, sí. Gracias, Pedro González Reynoso. Gracias, José Luis Tan Estrada. A ustedes, hasta aquí, Tertulia.